Dios, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor increíble.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! Con este tipo.
Concha, agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!
Un saludo a nuestros oyentes, con sonidos provenientes del cortometraje Acéfalos, le damos la bienvenida al Colombian Dream en su segunda temporada. Hoy me encuentro con Andrés Arias, joven realizador de aquí de la ciudad de Medellín, que pese a su juventud ya tiene un recorrido importante a nivel local como nacional e internacional. Muchas gracias, Andrés, por aceptar la invitación del Colombian Dream.
Muchas gracias, Oscar, es un placer estar en este espacio.
Bueno, Andrés, como vos estás recién graduadito, entonces contame cuál fue como tu formación, tus estudios complementarios y como cuál fue tu experiencia al paso por la academia.
Bueno, mi experiencia en la academia ha sido extensa. Comenzó hace, pues, mi historia como la universidad comenzó hace más de una década ya. En la Universidad de Antioquia estudiaba antes periodismo. Hice algunos semestres y luego terminé estudiando comunicación audiovisual. Terminé la carrera el año pasado. Durante mi carrera me enfoqué mucho en la realización, en ficción sobre todo, y alcancé a hacer como varios trabajos durante la carrera que tuvieron un recorrido pues nacional, en algunos casos internacional. Sí, tuvieron algunas distinciones y reconocimientos. Y como trabajo de grado, hice el año pasado un cortometraje que se llama Acéfalos. Es un cortometraje que dura 28 minutos y que mientras lo hacían, mientras preparaba pues el proyecto de la universidad, el proyecto se ganó una beca de creación de la Alcaldía de Medellín del año pasado para finalizarlo.
Y contame el diplomado que hiciste en la Universidad del Magdalena y cómo, digamos, qué le aportó a este proyecto que ya venías desarrollando desde tus mismos estudios.
Ah, bueno, mientras yo fui complementando mi estudio en la universidad, como con las oportunidades que se iban abriendo, sobre todo enfocado en el guión. Entonces me metí como a muchos cursos de guión. Y entre esos estuvo la posibilidad de un diplomado en la Universidad del Magdalena, hace ya más o menos 3 años, y en el diplomado, para uno aspirar al diplomado, era como una beca también del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y para uno aspirar al diplomado tenía que mandar un argumento, una idea de un cortometraje que quería hacer. Y yo mandé como la idea de lo que finalmente fue Acéfalos, pues muy en sus principios. Al principio era como una idea que se enfocaba mucho más como en un contexto de violencia en Medellín. Y en el diplomado precisamente fui encontrando que lo que quería contar era como la historia de dos personajes y que quería un poco alejarme de lo del contexto de violencia. Y de ahí en adelante, pues de terminar el diplomado, pues terminé como con casi una primera versión de guión que se fue transformando ya en la universidad cuando llegué pues a los semestres de proyecto. Y que al final fue como la semilla de Acéfalos.
Y contame de dónde te surgió esta idea. Ya me contaste que la escribiste pues como en un contexto urbano de violencia. ¿Cómo fue esa depuración para llegar simplemente esa simpleza también se requiere cacumen, como se dice, para como decantar y finalmente enfocarte en lo que era esta historia, que más de amor parece como una historia como de desamor, de desencuentro.
Listo. Pues como que la inspiración o las ideas mías todas nacen o salen de los mismos lugares, y es como que mi pasado en el periodismo me pesa, y entonces como que yo me acuerdo mucho en mi primer semestre de periodismo, el profesor de reportería y redacción, Carlos Uribe de los Ríos, nos ponía como tarea cada clase a leer como 3 periódicos nacionales, ver un noticiero internacional, entonces como que eso se me quedó. Pues terminé, incluso dejé de estudiar y seguí siendo, tratando de leer mucha prensa, y en la prensa se encuentran muchas historias. Incluso ahora estoy escribiendo una nueva historia que también sale de una historia de la prensa. Y esta es una historia muy diferente a lo que fue al final Acéfalos, pero sí fue como la semilla. Y era que una señora, era la historia de una señora que estaba enterrando a su hija, que estaba en el velorio de su hija, que la había matado una bala perdida. Y la bala perdida venía de que la había esperado otra persona del barrio, ¿cierto? Y entonces como que yo empecé a, como al crearles un contexto a estos personajes de esta historia, y después me fui dando cuenta, después inventé que la persona que tiró la bala perdida era para defender a su hijo, entonces se trataba ya como de una historia de una persona que por defender a su hijo que le quitaba la vida a otra persona, al hijo de otra persona, y después me di cuenta que no me interesaban ni los hijos ni las balas, sino esos dos personajes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo iban a ser esos dos personajes que vivían en el mismo barrio, que eran vecinos, y ya que estaban solos? Y ya me enfoqué mucho en la soledad de cada uno, en el pasado de cada uno, les puse que su pasado era tormentoso, que estaban terminando una relación. Ya un poco lo ubiqué más como en personas un poco más de mi edad, antes eran un poco más adultos, y como para moverme de un escenario que conociera más, como en las vivencias de una persona, de un par de personas que acaban unas relaciones, que se sienten solos, y que sería chévere que se encontraran.
A la par con los conocimientos que uno va adquiriendo en la academia, pues en tu caso de comunicación audiovisual, pues desde técnicas para escribir guión, cómo ser un buen productor, la labor de un sonidista, como todos esos cargos que existen dentro del cine, que finalmente es un trabajo en grupo, también se va alimentando uno de lo que ve, de lo que le gusta, como de los referentes. Vos todavía estás muy joven, y pues si cualquier persona sensata siempre sabe que la educación no termina con la universidad. ¿Cuáles son tus referentes hacia nivel como de directores? No digamos que la influencia, sino que indudablemente uno hace esto por emulación, uno va aprendiendo tanto de los profesores como de lo que ve. ¿Cuáles directores te gustan a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional? Porque por ejemplo yo viendo tu corto, de verdad no sé si estoy bien desencaminado, pero me parecían como unas historias como de Wong Kar-wai, que son así como de personas que viven muy cercanas, pero desean conocerse, sobre todo en Mood for Love y en Happy Together y en todas estas películas que son como estas historias que son como amores contrariados. ¿Cuáles son como tus referentes, tanto locales como internacionales?
Pues sí, precisamente In the Mood for Love es un referente muy importante del corto, ¿cierto? O de lo que yo quiero hacer pues en el cine, y Wong Kar-wai pues en general, pero para mí es una pregunta difícil, porque yo soy una persona, bueno, como mi primer gusto o mi primera afición es el cine, y me gusta mucho ver muchas películas, pero no me siento como encasillado en ver algo en especial. Yo disfruto tanto yendo a las salas comerciales a ver el último blockbuster, y como ir a un festival de cine independiente y ver la última película de Sang Ji-moo o de algún oriental o director del Medio Oriente o latinoamericano que esté surgiendo. Entonces como que no tengo unos gustos marcados. Incluso me gusta mucho la comedia, pero no soy tan bueno para escribir unos diálogos de comedia, entonces como que no me meto por ese lado. Yo siento que sí, cuando estaba un poco más joven, sí tenía como una fijación por las películas contemplativas, ¿cierto? De pocos personajes, de pocos planos, de pocas locaciones. Por ejemplo, otra, se me ocurre mucho Sofía Coppola también, pues como entre las cosas que me gusta ver y que me gustaría, de, por decirlo de alguna forma, imitar pues en lo que estoy haciendo. Pero sí, como elementos de varias cosas. Me gusta mucho Paul Thomas Anderson, pero nunca ubicaría pues que yo hago un, que el, pues que lo que yo voy a hacer sea parecido. Me encanta Jim Jarmusch, pero también pues, pues como verlo, pero no sé si eso es lo que yo vaya a hacer. Más cercano, hay un director mexicano que se llama Fernando Eymke, que tiene 3 películas, Temporada de Patos, Lake Tahoe y Club Sandwich, que hace un cine muy como de lo que estaba hablando, como muy pocos planos, muy enfocado en un pocos personajes, ¿cierto? Donde parece que no sucedieran muchas cosas, sí, como muy de la cotidianidad de unos personajes en un lugar. Entonces, como que eso es más o menos como lo, no sé, no, yo los llamaría referentes, pero sí como lo que me gusta ver a mí. Y a nivel local, bueno, a nivel de Colombia, hay un director más o menos nuevo que me parece que está haciendo un trabajo increíble, que es Franco Loli, que más en sus cortometrajes, que son como todo el mundo, Rodri, más que en su película que es
Gente de Bien.
Gente de Bien, sí, hay como un trabajo como con la naturalidad que me atrae muchísimo, pues como que logra una naturalidad con los actores. Por ejemplo, en Rodri me di cuenta después que sí era su tío y era su mamá los protagonistas, entonces como que entendí cómo logra pues eso. Pero cuando la vi por primera vez, cuando vi ese cortometraje por primera vez, era muy encantado de cómo se lograba esa naturalidad. Y ya a nivel local, pues también hay lo que está, el trabajo que está haciendo Simón Mesa, me parece muy interesante. También en la, lo mismo que he venido hablando, como paisajes de Latinoamérica, silencios, contemplación. Y también tuve la oportunidad de verlos Nadie, de Juan Sebastián Mesa, y está muy chévere, pues como, pues pero en general como que no lo ubico como que me gusta una estética en particular o una forma de narrar en particular, sino ver lo que se está haciendo. Y por ejemplo, en cuanto a lo que se está haciendo ahora en Medellín, también está chévere, como que se están contando las historias de Medellín.
Así está bien, y yo creo que ser ecléctico en este caso es muy saludable, porque pues uno tampoco se debe encasillar pues que el cine autor o que solamente el cine acción. Yo creo que uno puede, como se dice, extraer como lecciones de todo ese amplio espectro. Me gustaría, Andrés, que me contaras un poquito cómo fue lo del rodaje, cuántos días, quién era tu equipo, quién te estuvo como en la labor de fotografía, sonido, música. Contame un poquito porque, bastante, que a mí me parece muy importante siempre hacer como un especial énfasis en esa labor, más que el producto terminado, como en los procesos.
Listo. Bueno, el cortometraje es un proyecto de Rara Colectivo Audiovisual. Nosotros somos una corporación de acá de la ciudad de Medellín, que nos dedicamos pues a el cine en diferentes líneas, en la realización, en la formación, y que desde el 2010 hemos estado trabajando pues como por hacer nuestros proyectos y por mover un poco pues como la cinematografía en Medellín, como que nos preocupamos porque sucedan cosas alrededor del cine en Medellín. Y como la excusa pues de que mi trabajo de grado para aspirar al título de comunicador audiovisual en la Universidad de Antioquia, entonces traje como la historia a Rara, y todos la cogimos como se acogen los proyectos en Rara, ¿cierto? Como de cualquier otro integrante, y empezamos a trabajar en ella. El productor es Jaime Guerrero, también de Rara, y sí, y la primera etapa del proyecto, pues todo, hasta la grabación, fue con recursos propios de Rara Colectivo Audiovisual, con el equipo de Rara, pues el equipo humano, y con el apoyo de otros muchos amigos del audiovisual en Medellín, que también es como una cosa muy importante que sucede con este proyecto y con lo que Rara hace en general. Nosotros tenemos unos aliados que son como colectivos que, o productoras que se parecen a nosotros, como Máquina Espía, como Monociclo, como Ciclo. También hay alguien que muy importante en el proyecto, que tiene una empresa que se llama Casa 19 Films, Álvaro Gómez, que fue el montajista, que acompañó toda la parte de finalización del proyecto. También está Clap Studios, que se pegó al proyecto también en la etapa final de postproducción. Y entonces todo el rodaje se hizo con Rara Colectivo Audiovisual, con los integrantes de Rara Colectivo Audiovisual, con el apoyo de estas otras personas. Y ya cuando tuvimos un primer corte, se mandó a becas de creación de la alcaldía y resultó beneficiado con la beca a postproducción de cortometraje. Y entonces eso dio muchas posibilidades más, ¿cierto?, de trabajar con más personas, de hacer las cosas, como de terminarlo muy profesionalmente y muy como con la idea que uno quería. Y abrió como un panorama muy grande ya después para lo que está sucediendo ahora, que es como la distribución del cortometraje. Entonces sí, como que la primera etapa muy con Rara Colectivo y la Universidad de Antioquia, y la segunda etapa ya con esta beca de la alcaldía se terminó el cortometraje.
La beca de la alcaldía, ¿en qué aspecto les ayudó? Como para que me lo desgloses como un poquito más, como en qué aspectos, digamos, técnicos, me imagino, les ayudó este apoyo de la alcaldía.
Bueno, nos ayudó en términos técnicos y conceptuales, porque el corto tiene, yo descubrí, pues sí, uno como que siempre tiene esa idea de que uno tiene una historia para algo audiovisual, una historia cuando la escribe, otra cuando la está grabando y otra cuando la está montando. Y yo sí me di cuenta en el montaje que había muchas formas de contar lo que yo quería contar y tenía material para hacerlo. Entonces, en primera instancia, lo que me posibilitó la beca fue tener unos asesores que incluso lo pedían. Y uno muy importante se llama Joan Marimón, es un profesor que está radicado en Barcelona, español, y tuve la oportunidad de contar con asesorías para el montaje, pues clarificar muchas cosas, también pues como que pasara por más manos. Entonces, primero el montaje, ¿cierto? Luego pues pagarle a todas las personas que estuvieron en la etapa de postproducción, al editor, se pudo trabajar con un colorista, con pues sí, la finalización todo el proyecto, se pudo comprar una canción de un artista argentino, pues comprar no, pagar los derechos de para utilizarla en el cortometraje, una canción pues como la que yo me imaginaba que iba a suceder una escena siempre. Entonces, como sin esa beca no hubiera sido posible como conseguir la canción, también pagar el diseño de música original, y también apoyar con las copias y con las platas para la distribución del corto, para el envío a festivales y demás.
Andrés, ¿qué beneficios tuviste de solamente trabajar con dos actores? Pues que vos sabes que, comenzando que los actores tienen su ego, pues ya trabajar con dos actores, me imagino que una cosa más íntima, más controlada, de pronto perdía un poquito como esa parte coral que es tan importante a veces en la historia. Pero ¿qué beneficios te trajo haber trabajado solamente con dos actores? Y si hay alguna desventaja, pues la puedes contar perfectamente.
Pues yo no sé si hay una, qué beneficios, porque no tengo un punto de comparación, porque yo he tenido la oportunidad de dirigir otras historias, ¿cierto? Otras historias en formato corto, y siempre tienen la característica de que máximo son dos actores, o uno o dos. Y entonces como que en eso me he enfocado. Incluso este es como el corto también es un poco extenso, aparte de estos dos actores hay más personajes, sobre todo las voces también son trabajos para que tuvieron que trabajar en actuación. Hay una escena pues de sexo entre otros dos personajes que también se tuvo que trabajar. Entonces, incluso esto, y ellos salen a la calle, ¿cierto? Y en la calle también se encuentran personajes que están en un plano aunque sea, pero que también se tuvo que trabajar actualmente con ellos. Y para eso, que me parecía un reto más difícil que lo que yo había trabajado antes, conté con Catalina Rollave, que también es del colectivo, que es una de las directoras y realizadores de Rara, que está en la que estamos trabajando en la preproducción, el desarrollo de su primera película, su primer largometraje en este momento, y ella tiene un recorrido bastante importante por el lado de dirección de actores, se ha enfocado mucho por ahí. Entonces yo me apoyé muchísimo en ella, trabajamos juntos en la, sí, como en los ensayos con los actores, en la planeación. Los actores los escogimos casi un año antes porque el rodaje se aplazó. Y entonces sí, como hubo espacio de trabajar muy bien, y siempre fueron como desde el casting, los escogimos y no cambiaron, tuvimos como esa suerte. Entonces como que ellos tenían el personaje muy bien en su cabeza. Pues yo siento que de todas maneras me debe gustar, a mí me gusta como que los rodajes sean controlados, y como que la historia, incluso desde la historia como que yo la pueda tener en la cabeza muy claramente, ¿cierto? Entonces también escribo como historias sencillas por eso. Y también me imagino siempre los rodajes como algo muy calmado, no algo con muchísima gente, con sí, como algo de mucha concentración, pues pasándola bien y disfrutándola, pero también algo como muy controlado, que yo lo pueda tener como en la cabeza. Entonces, escoger historias de pocos personajes ayuda a que el rodaje, al que el rodaje sea así, ¿cierto? Sea de esa forma. Y hablo mucho del rodaje porque yo pienso que es el momento más importante de toda la realización audiovisual. Porque, pues está chévere, uno escribe una historia y también es muy parchado. Pero entonces viene después un trabajo de preproducción muy difícil. Y como que de conseguir todos esos recursos para no poder hacer un producto audiovisual. Entonces como que el rodaje es como donde vale la pena, pues todo lo que conseguimos, es, ahí es donde, hey, esto vale la pena haber conseguido todas estas cosas como para trabajar cómodamente, para tener una buena relación entre los, entre las personas que trabajan en el rodaje, pues entre cada equipo, cada cabeza de equipo y cada persona que compone cada equipo. Incluso yo también tengo otra idea y es como que a mí me gusta trabajar con amigos, pues como que yo sé que llegó un director de fotografía muy teso de algún lado y como, ay, consigámoslo para estar en el proyecto, un director de arte, pues a mí no me parece tan atractivo eso, ¿cierto? Me parece como más atractivo alguien bien cercano con el que uno pueda hablar, se pueda comunicar, pueda ir a todas las reuniones, tenga tiempo y esté comprometido y le guste el proyecto, más que una persona pues que tenga como, como mucha experiencia. Eso para mí no es como tan importante. Entonces como que todos, todas esas cosas que estoy contando se reúnen en el rodaje, y el rodaje siento que es para disfrutar mucho más que cualquier otro proceso, y como para, sí, como que para materializar, como que todo lo que estaba en el papel ahora uno lo está viendo y lo está acomodando y moldeando ya de otra manera. O de otra forma pues también sucede en el montaje y en la distribución, que también son cosas que se disfrutan, pero yo tengo como una idea chévere de que uno, pues todo esto, que esa escritura y toda esa consecución de recursos y toda esa, pues toda esa etapa de preproducción, como que se valida en el rodaje, como todo lo que se trabajó vale la pena, y como que uno trabaja para vivir unos 3, 4, 5 días, en el caso de un corto, muy parchado, rodando y pasándola con amigos.
Háblame sobre la duración del corto. No es pues como muy estándar, 28 minutos. ¿Has tenido algún problema para la distribución? Por ejemplo, ¿no lo puedes vender a Cine Colombia para que lo presenten junto con los largometrajes? Decime, por ejemplo, esos 28 minutos, que en el mismo sentido, ¿qué beneficios? Pues porque ese era el tiempo que pedía la historia y vos se lo diste, pero por el otro lado también se presentan como de tipo inconvenientes.
Bueno, sí, 28 minutos sí cierra muchas puertas, porque la mayor, hay festivales que, por ejemplo, digamos, la competición oficial de Cannes son 15 minutos, y la mayoría de festivales, bueno, no la mayoría, pero sí muchísimos, son hasta 25 minutos. Pero no sé, en mi caso se dio una, pues yo no vería cómo, pues ese era el tiempo del cortometraje, porque el corto tiene... El guión tiene 8 páginas apenas, entonces yo ya me imaginaba, pero son muchas páginas de acción más que de diálogo, ¿cierto? Entonces ya me estaba imaginando que, pues, que no se cumplía esa regla de que 8 páginas son 8 minutos, iba a ser un poco más extenso cuando yo empezaba como a pensar en las acciones. Luego en los ensayos, para conseguir lo que yo quería como con los actores, me di cuenta que se demoraba un poco más, porque de todas maneras la historia son de dos personajes que están como dejando, como cerrando una página y tratando de comenzar una nueva, pero es difícil, ellos todavía están como un poco estáticos, entonces todas sus acciones son más bien lentas. Entonces yo ya en los ensayos me empecé a fijar y a darme cuenta que esto iba a durar un poco más, y en la grabación mucho más. Después, cuando empezamos a grabar la primera toma, las primeras tomas, la script estaba muy preocupada, empezó a decir, yo no tenía muchos planos, ¿cierto? Alrededor de 60 planos eran en todo el corto, ¿cierto? Que son bastantes para un corto de 28 minutos, que no son muchos para un corto de 28 minutos. Y entonces la script me empezaba a decir como, pues yo le veía la cara preocupada y me decía, ya esta toma duró 3 minutos. Y yo me sentía como, no sé cómo voy a montar esto, pero en la toma sucedió lo que yo quería que pasaran, los tiempos que quería. O sea, yo estaba pensando en un corto que iba a ser larguito y que iba a ser largo porque era como, pues sí, por llamarlo como lento, ¿cierto? Como que las acciones de los personajes se necesitaba que se las hicieran lentamente y no fuera como un trabajo acelerado. Igual en el montaje tampoco es un corto de montaje acelerado, ¿cierto? Aunque se intenta jugar que tenga un buen ritmo, pues en eso se ha trabajado bastante. Pero sí, como que ese es el... A eso se da la duración, pues, a como que el corto es como lo pedía. Incluso El primer corte del proyecto duró una hora, pues con lo que te decía que cada plano duraba mucho tiempo, y ya pues de ahí en adelante ha sido un proceso de que pues una hora ya sí es pues no es una película, no tiene pues como el contenido o la forma de narrar o sí que debe tener un largometraje, pero entonces sí ha sido como un trabajo de cómo contar lo que quiero contar en menos tiempo.
Ya lo último, Andrés, ahorita que hablaste pues como de la distribución y rodar los trabajos en festivales y en diferentes muestras, ¿qué significado tiene para vos, por ejemplo, recientemente haber estado en el mercado de Cannes, en el Short Film Corner, y ahora, no más ayer que salieron como los resultados, la primera selección para Caleidoscopio del Festival de Cine de Jardín? ¿Qué significado tiene para vos que tus trabajos obtengan este tipo de reconocimientos, que también se vaya consolidando, que con esto también vas abriendo puertas? Así a nivel profesional y personalmente, ¿qué significado tiene esta participación en este importante evento?
En cuanto el corto, pues en cuanto se terminó, la de las primeras cosas que se hizo fue, pues estaba abierta la convocatoria del Festival de Cine de Cannes. Como te dije, el corto por su duración no podía participar en la competencia oficial, pues no podía ser aspirante a la competencia oficial. Entonces se mandó pues al mercado de Cannes, al Short Film Corner, y se mandó pues también, sí, hay un dinero que hay que pagar por el de Cannes, vale pues sí, alrededor de como $80 creo que valía.
¿Euros?
80 euros, sí. Esos datos los sabe mejor el productor. Y bueno, en general los festivales pues a los que pensamos mandar, pues porque apenas está empezando el envío, pues como la ruta que estamos apenas planeando todavía de festivales, todos tienen un costo, y también lo que te dije de la beca de la alcaldía, se destinó un dinero para eso que va a permitir pues que lo mandemos a varios lugares. Entonces, como si la primera estación fue este mercado de Cannes, hay como muchas ideas, y sobre todo este año pues que tantos cortos estuvieron en el Short Film Corner, acerca de qué es esto del Short Film Corner. Y hay que dejar primero muy claro, a mí me parece importante dejar claro que no es una competencia, ¿cierto? Que cuando uno está en el Short Film Corner no está en la competencia oficial de Cannes, ¿cierto? Creo, tengo entendido que son 10 cortos los que pasan a la competencia oficial. En el caso de Medellín, sí, Simón Mesa ha estado dos veces y estuvo este año en la competencia oficial. Pero entonces sí, el Short Film Corner da como la oportunidad de estar en el catálogo de Cannes, ¿cierto? De estar en el catálogo de cortometrajes, del mercado, hay un espacio allá. Nosotros no tuvimos la oportunidad de ir, pero sí fue nuestra coordinadora de producción, estuvo allá. Tengo entendido que allá había un stand de proimágenes donde uno podía estar. Y sí, pues como con el ánimo que uno vaya, puede hacer contactos y puede estar con festivales y puede tener exhibiciones. Creo que por exhibir el corto allá, por presentárselo a personas, pues por presentárselo en una exhibición pública, también vale un dinero, hay que pagar. Entonces también creo que lo que se da ya es mucho ir con computadores y mostrarlo y mostrárselo a las personas interesadas. Yo todavía no he hablado con la coordinadora de producción después de que llegó el festival para ver como qué movimientos se hicieron allá cerca del corto. Pero sí, como que es muy, me parece muy importante pues estar en el mercado, porque es el mercado de cortometrajes más grande, ¿cierto? O no sé si es el mercado de cortometrajes más grande, pero sí el festival de cine más grande del mundo, y entonces como que bacano estar ahí, ¿cierto? Es importante estar, pero sí, como dejar claro que no era la competencia oficial. Entonces el corto todavía no se puede decir que ha tenido un estreno oficial. Se hizo una pequeña presentación para los del equipo, pues como a modo de fiesta al terminar el rodaje, y luego estuvo en una muestra académica de la Universidad de Antioquia, de los trabajos de la Universidad de Antioquia, que se llamó Ficción No Ficción, la semana pasada, y también hubo una retroalimentación muy chévere ahí, pero el corto no ha tenido su estreno oficial. Su estreno oficial será en el Indivo, el Festival de Cine Independiente de Bogotá. Será en julio, a mediados de julio. En este festival todos son estrenos, ¿cierto? Se exige pues que sea estreno nacional cada corto, cada película. El festival como que va a estar muy chévere porque es un festival que recoge películas de Rotterdam, de Toronto, de pues sí, de festivales independientes muy importantes. Y entonces ahí como que va a empezar su ruta, ¿cierto? Su estreno oficial va a ser en este festival y de ahí en adelante se va a seguir enviando a más festivales. Vamos a ver qué sigue pasando con el corto. Y ya, listo. Y muchas gracias por invitarme. Estuvo muy buena la charla y ya creo que seguiremos conversando acá.
Que así sea, Andrés. Muchas gracias, hermano.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¿Qué con este tipo? Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!